1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Lisandrísima Díaz. ¿Y qué tal Cuba? Y todos los cubanos estén absolutamente donde estén. Hoy Lisandra está un poco estropeadita, pero está bonita.
Es que es viernes, señores. Estoy destruida. Ya estoy loca porque llega el fin de semana.
Y hablando de destrucción, un nuevo golpe del gobierno cubano en contra de la iniciativa privada. Les cuento, ya han cerrado al menos 14 negocios privados en la isla. En La Habana sufrieron la oleada, los restaurantes Estar Bien, Bolavana, El Cañón y otros. En Matanzas confiscaron todos los proyectos culturales audiovisuales privados. La pregunta es por qué la emprende el gobierno en contra de gente que tiene dinero y que está ganando bastante dinero y que debería tener personas que debería sumar a su lado o tener a su favor. Pues bien, la respuesta es que al parecer no se trata tanto de una ola represiva como de una estrategia para purgar. Una fuente bastante informada que prefirió el anonimato me informa que se trata de una extraña manera de purgar porque el gobierno cubano va a sacar próximamente una licitación pública ciertos negocios importantes de producción en sectores estratégicos como el níquel, el azúcar, la tecnología y la biotecnología. Sin duda, la medida tendrá un impacto muy positivo en el área internacional. Todos los emprendedores cubanos podrán participar en la licitación de negocios importantes, pero solo podrán participar en la publicitada licitación aquellos emprendedores que no tengan manchas por haber sido sancionados por, valga la redundancia, haber cometido ilegalidades en el ejercicio del comercio. Solo los están marcando, dice textualmente la fuente, para que no puedan acceder a la licitación y de esa manera solo aseguran el acceso a participar en esos negocios estratégicos al mismo primo de Chucho y al mismo hijo de Pucho.
Ya tú ves, y hay que tener una fuente así como esas que tú tienes para enterarse de
Próximamente, en próximos días saldrá una nota completa explicando cuáles son los negocios, por qué los han cerrado y esta importante opinión que me parece digna de compartir.
Bueno, tiene mucha lógica lo que dicen, pero me imagino que los dueños de estos negocios, a los que han ido a encontrarles tal vez un pequeño defecto y lo han magnificado, pues deben estar muy disgustados.
Obviamente.
Y muy desilusionados.
Obviamente.
¿No? Porque cuando uno ve que el negocio va bien, ¿no? Pues y de pronto llega una noticia de estas, no es fácil lidiar con eso.
Sí, la también hay que estar un poco acostumbrado a que las cosas en Cuba siempre andan bien hasta que un día marcha mal.
Claro, que es que no todo el mundo se lo cree cuando se lo dice otra gente. Tiene que vivirlo muchas veces.
¿O tengo que decirlo yo?
¡Ah, no! ¡Ay, mi madre! Pero no estamos ni en la pausa y ya empezó.
Es un juego.
Un juego, mírenle la cara. Ay, si ustedes pudieran.
Por créeme. Una muy singular campaña publicitaria ha sido tan criticada que fue retirada de YouTube y de todas las redes sociales. La campaña Good Girl Company promociona un muy controversial viaje a Cartagena, Colombia, donde se ofrece un viaje en crucero. Únicamente para hombres, donde por $5,000 cada uno puede tener acceso libre a drogas, sexo y alcohol. El promo se ha hecho viral, no sé si lo has visto.
Lo he visto.
Se ha hecho viral.
Hay varios amigos que me escribieron, mi novio me escribió diciendo, tengo permiso para ir también. O sea que sí, que he visto el video.
Bueno, has visto el video. Y las reacciones son impredecibles, son inexplicables mucho. Unos tildan esto de una acción inmoral, de ilegal, pero hay una opinión en contra también que me parece muy, muy curioso, porque hay un grupo de lesbianas que lo están catalogando de discriminatorio porque solamente permite el acceso a hombres heterosexuales. Y ellas quisieran participar también de
esta. Este mundo está loco. Este no es de ahora, hace tiempo, que después nos dicen, porque ustedes los jóvenes, oiga, esto viene de atrás.
No, ya lo decía mi abuela, este mundo está al revés. Y, bueno, no sé si al revés, pero curioso está.
Sí, sí había visto el video y yo me quedé sorprendida de que estuvieran publicitando un paquete de viajes de este tipo cuando habían, por ejemplo, cuestiones que uno sabe que son ilegales, y no solamente en Cuba o en Estados Unidos, en Colombia, que es la isla. A mí me lo presentaron como la isla del sexo, una cosa sí, así. Y en realidad lo que sucede es que se iban en una especie de yate, y el Abacanal era en el yate, pero no en una isla exactamente.
Sexo y orgías.
Efectivamente, efectivamente. Y el video sí mostraba hasta pedacitos de...
Sí, porque hay 30 chicas, espectaculares todas, que son las que, bueno, las que están a disposición de estos 50 hombres.
Creo que eran dos mujeres por hombre. El conteo, pero si usted era de los capaces, usted podía hacerse seguir con más.
Sí, sí, sí.
Si no, imagínate, los hombres de mi familia y los amigos que tengo estaban locos con esta publicidad. A mí me etiquetaron varios de ellos para
estaban
mostrármela.
Todo,
pero ya yo decía, habían partes que tú decías, bueno, es cuestión de sexo. Si es consensuado, pues no veo mayor problema.
Sí, bueno, pero las drogas están prohibidas.
Pero las drogas, yo decía, esto de las drogas no tiene sentido que esto no haya explotado. Por decirlo
y
de
explotó,
algún modo.
Aunque si bien es cierto que se retiró de las redes sociales y el video promocional también lo quitaron de YouTube, no ha parado de funcionar el negocio.
No, y que cuando tú invitas, bueno, a estos hombres, si fuera un encuentro, propiciaran ese tipo de encuentros entre hombres y mujeres, pero es que también hay prostitución allí. Porque obviamente si tú le prometes dos mujeres a cada uno de esos hombres y sorpresas...
No, hay también prostitución. Eso es proselitismo, pues, clarísimo.
Sí, sí.
Ahí
sí.
No hay también prostitución. Ahí hay prostitución.
Hay, ¿no? Claro, claro. Y estoy pensando en todas las otras cosas también que habrá y que no las publicitan en
no,
esa fiesta.
No, había prostitución y muchísimas cosas más.
En fin, que bueno, no estoy sorprendida con que eso haya sucedido.
No, a ver, y tampoco estoy sorprendido con la crítica. La crítica que me sorprende, además que hasta cierto punto lo comparto,
es lógica.
Ilegal y todo eso lo comparto. La crítica que me parece simpática es aquella de ese grupo de lesbianas que lo critican no porque sea ilegal ni inmoral, sino están criticando porque es
discriminatorio
porque no las dejan participar a ellas de eso, porque lo pueden solo para mujeres, para hombres, perdón. Entonces ahí, bueno, me llamó mucho la atención.
Es verdad que es un poco injusto, es verdad. A lo mejor más adelante, cuando el negocio progresara, habrían otros.
No, pero
más.
Igual yo lo critico, me parece proxenetismo clarísimo.
Estamos de recorrido, estamos mostrándoles, amigos, todo lo que encontramos en la internet, las polémicas que se generan, como este propio video que Juan contaba hace un momentico. Yo dejaba una nota pendiente del programa pasado, y eran estas versiones macabras de dibujos animados que YouTube está intentando que los niños no vean. Y lo que sucede es que, ¿sabe usted? Como una red social de videos que es difícil, porque muchas personas entonces se apropian de un video, lo postean en su canal, muchas veces, bueno, el gran problema de esto es que los dibujos animados, el muñequito, ¿no?, como uno le dice, es el mismo que el original, luce igual. Y por ejemplo, esta es Peppa Pig o Spider-Man o Dora la Exploradora, son personajes, también personajes de Disney, y uno los ve que lucen igualitos. El niño puede hasta confundirse si el padre no le pone cuidado.
Sí,
también
su padre mira así,
mira raro, de pasada y sigue.
Ve a los muñequitos ahí, a los personajes de dibujo animado, y cree que está sucediendo algo normal, pero no es así.
Claro, porque los personajes, por ejemplo, beben lejía, protagonizan escenas macabras en el dentista, usan armas de fuego.
No, espérate, yo vi a mi nieto, que mi hija por supuesto lo regañó, y aquello fue espantoso, porque uno de los muñequitos que él estaba mirando era de una máscara que era caníbal y se comía los demás.
Pero tú te ríes, pero entonces tú me imagino que te hayas ido de la habitación cuando empezaron a regañar a tu nieto, ¿no?
Yo me pongo serio.
Te pones serio, ¿no?
Claro, por supuesto.
No, uno se ríe ahora, pero en realidad es estropearle los dibujos animados a los niños. Hay muchos padres quejándose, y yo les contaba de todo esto en el programa pasado, pero lo que dejé pendiente era cómo YouTube estaba haciendo para lidiar con el problema. Bueno, lo primero que hicieron fue que, para tranquilizar a los padres, dieron una conferencia de prensa, hicieron declaraciones donde dijeron que se tomaban muy en serio todas esas reacciones y las sugerencias que estaban haciendo los padres o las personas afectadas, y que apreciaban que la gente les informara sobre este contenido problemático para poder marcar los videos. Y ese es el primer paso que ha tomado YouTube. Ellos, por favor, piden que cada vez que una persona se encuentra algo inapropiado en un video, los reporte. Así es lo mismo que uno hace muchas veces en Facebook o muchas veces en Instagram, y ellos lo llevan a revisión, su equipo lo lleva a revisión, y si efectivamente se decide que es un contenido inapropiado, pues se retira completamente del sitio. Se le hace una advertencia también al canal que no puede volver a suceder, y si es reincidente ese canal poniendo material de este tipo, pues finalmente se puede hasta eliminar completamente.
Aunque bueno, sí creo y sigo diciendo y mantengo que el mejor filtro que puede tener su hijo o cualquier otro niño es los padres y las personas que están atentos a esos niños. Eso es lo que está mirando el niño. Creo que eso es lo fundamental.
Así es. Bueno, lo cierto es que también YouTube ha dicho que va a catalogar ahora estos videos en tres niveles, o el modo de lidiar con estos videos problemáticos en tres niveles. El primero es que han puesto en marcha algoritmos que gestionan la plataforma YouTube Kids, enfocada en el público infantil, donde también se dio este problema. Eso para ellos ha sido fundamental. Claro que hay cosas que escapan de la parte tecnológica, y entonces entran los operadores humanos. Ese es el segundo paso. Son operadores humanos, personas que van a operar el proceso de filtración manualmente. Y el tercer paso son los moderadores, que aprobarán o impedirán que el contenido sea publicado. Bueno, YouTube también dijo que los propietarios de algunos de estos videos que fueron eliminados ya no podrán beneficiarse económicamente de los ingresos por publicidad a través de su canal. No obstante, y eso téngalo siempre en cuenta, estas medidas solo se aplicarán si los videos son denunciados por los propios usuarios y catalogados como no aptos. Así que es importantísimo todavía el papel del usuario, de la persona que ve estos videos, para que los reporte, ya saben.
Me parece impresionantemente interesante eso que está sucediendo con YouTube y estas redes sociales, que están, digamos que, monitoreando lo que, o al menos haciendo algoritmos, creando algoritmos para que no lleguen a los niños ese tipo de video.
Y antes de irnos a la pausa, traigo una de estas notas que se parece más a Juan Juan que a mí, pero hoy dije, hoy le doy adelante. Esta no la ha visto, parece.
¿Cuál? Cuéntame.
Esta me encanta porque es una noticia insólita.
Contate, es que no hayas entrado en mi página favorita.
No, esa página.
Sé que andas.
Esa página.
Buscándola.
Estoy buscando y buscando, pero se me escabulle. Y Rafael, que te vio el otro día, Rafael
sí,
Santos.
Pero le cerré la boca, ¿no?
Creador de Nix. Oye, nada, no me dijo nada. Qué sinvergüenza. Pero no importa, yo sigo en la búsqueda. De todos modos, esta está buenísima. Es una noticia insólita. Como insólita fue la disculpa de uno de los trenes más puntuales de Japón y del mundo. Ah, ya se la sabe.
Claro, sí. Ha sido trending hoy por la mañana en el mundo por la
disculpa.
Claro que sí.
Pero déjame decirla.
Solo estoy dando vueltas alrededor.
Bueno, pues a ver, aléjate. Déjame darle un trapazo a esta mosca que se me ha posado.
¡Atrás!
El equipo de esta estación de trenes ha lamentado, así ha dicho. Lamentamos haber arrancado 20 segundos antes. Así ha dicho, es el Tsukuba Express, que siempre llega a tiempo, pero este martes cometió un fallo imperdonable. Y es que, llegó 20 segundos salió 20 segundos antes de la estación del metro de Minami Nagareyama, al norte de Tokio. Y bueno, el tren estaba programado, fíjense ustedes, para ponerse en marcha a las 9:44 con 40 segundos en la hora local, y no lo cumplió, se fue a las 9:44 con 20 segundos. No recibieron quejas de ningún viajero, pero aún así ellos quisieron disculparse y dijeron que lamentamos profundamente los inconvenientes causados.
Es que los japoneses son gente seria, inteligente, señores. Inventaron el palito, los sushi, han inventado un montón de cosas tecnológicas, el origami. Son gente seria. ¿Usted te imagina que esté esperando ahí el tren de Hershey, usted ahí en regla para irse allá a Hershey, allá a Matanzas? ¿Y qué 20 segundos? Si usted se demora horas esperando el tren. Y aquí mismo, la terminal acá aérea de Miami, hace unos días se dio una situación bastante desagradable con cubanos que iban a viajar a la isla y que estuvieron 2 días por un vuelo retrasado.
No, pero ese es un caso extremo. Pero el día a día es que se retrasen los vuelos de La Habana a Miami y de Miami a La Habana,
bueno,
también.
Para hacer...
Eso es todo el tiempo.
Es cierto. Y para hacer justicia a la verdad, pues también hay que decir que la mayoría o muchos vuelos charter, sobre todo, no líneas regulares, pero sí vuelos charteados en el mundo entero, señores, se demoran.
Bueno, pues les cuento cuando regresemos de la pausa lo que han comentado muchísimos en redes sociales, con sorpresa, porque no podría ser de otro modo.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Amigos, escuchan Radio Martí, están en sintonía con 1800 Online.
El mejor. Sencillamente, eso es mejor, el mejor programa del planeta, el único capaz de hacerle llegar lo más importante que puedes encontrar en las redes sociales, en internet, hasta tus propios oídos.
Y estamos hoy de recorrido por el ciberespacio. Estamos visitando los sitios que más nos gustan, contándole de las noticias, de los comentarios que se han generado en redes sociales. Y los comentarios que les quiero compartir ahora son estos que se generaron a partir de las disculpas de un tren en Japón, que es uno de los más puntuales del mundo, que se disculpó porque habían arrancado 20 segundos antes.
20 segundos.
20 segundos antes de lo que debían. Y ha sido una maravilla esto en redes sociales. Ha provocado tremenda polémica. Por ejemplo, las personas han escrito: esta es una de las mejores cosas de Japón. Y otro ha dicho: siento envidia de los japoneses. Son algunos de los comentarios que podemos encontrar en Twitter. Y también estamos sorprendidos, ¿no?, con la explicación que dio el equipo. Dijeron, ellos explicaron todo, cómo había sido este error, ¿no?, grandísimo. Dijeron que ocurrió porque algunos empleados no comprobaron el horario adecuadamente. Eso es lo que dijo la compañía en un comunicado. Dijo, el equipo no comprobó suficientemente la hora de salida y ejecutó la operación de salida. También añadieron que no recibieron comentarios negativos por parte de los clientes, pero aún así ellos insistían en que debían disculparse. Y es que las líneas de tren en Japón son conocidas en todo el mundo por su puntualidad, por su fiabilidad, y por eso muchos de los usuarios organizan sus viajes de acuerdo a la hora exacta en que parten. O sea, pueden hacerlo sin rango de error, sin margen de error.
Es que en especial los japoneses son especiales. Usted se imagina que va a una obra y en su idioma y los escucha. Y es una comedia.
Ya lo sentí.
Y yo pensé que era un drama y era una comedia. Es que son gente impresionante. Impresionan al planeta, señores.
Eso que acabas de poner de ejemplo no estuvo muy impresionante. Eso no sonó muy respetuoso.
También estuvimos al pendiente de la 18ª entrega de los premios, los Grammy Latinos. Y bueno, fue impresionante la actuación de la cubana Danay Suárez, que fue la más nominada de todas.
Así es, una pena que no obtuviera premios, pero igual nos llena de alegría que haya tenido un puesto tan importante. Y la nominación a unos premios como estos, pues siempre, siempre es motivo de celebración para
Y también llamó
músico.
La atención en este caso que utilizó el espacio para otra vez llevar un mensaje de paz y amor a todos los presentes. Eso estuvo muy bien y me parece que es la tendencia de esta muchacha rapera que está impresionando a muchísimas personas. También me parece significativo de esta entrega de premios que uno de los premiados fue el extraordinario guitarrista, compositor y director de orquesta cubano Leo Brauer. Le dieron el premio a la mejor composición clásica contemporánea por la obra Sonata del Decamarón Negro. Y es importante señalar que por estos días el maestro cumple sus 79 años.
Enhorabuena para el maestro cubano. Por supuesto que este es un premio que compartimos todos. Nos llena de orgullo cada vez que un cubano en el mundo pues tiene éxito. Y ahora quiero aprovechar estos minutos finales para contarles cómo este grupo de maestros han lidiado con una situación terrible desde el mejor modo que han podido y con ayuda de la tecnología. Y se ha dado en México, donde hay miles de niños que han debido tomar clases por WhatsApp y por Facebook, en Guerrero específicamente, por las amenazas de los narcos. Y les recuerdo que WhatsApp es esta aplicación de mensajería a través de la que usted puede enviar mensajes de texto, fotografías, videos, puede hacer llamadas.
Personal o en grupo.
Así es, personal o en grupo, así mismo. Y es lo que han hecho estos maestros precisamente. Claro. Han hecho grupos donde está toda su clase y por allí pues revisan la tarea, le envían los deberes. Han hecho grupos en Facebook. Recuerde que en esta red social usted puede hacer un grupo de un tema que usted prefiera y todas las personas pues le dan like y reciben las notificaciones de este grupo. Todo el mundo puede publicar también como parte del grupo y los maestros pues se han aprovechado esta posibilidad que les brindan las nuevas tecnologías ahora, esta aplicación de mensajería y esta red social, para mantenerse en contacto con sus alumnos.
Y fíjate que es curioso y un poco triste el motivo que lleva a los maestros a utilizar esta tecnología, pero es importante que siempre está la solución.
Así es, incluso tanto lo bueno como lo malo llegó en este caso a través de la tecnología. Las primeras amenazas que recibieron los maestros para que no abrieran las escuelas y no impartieran clases en sus aulas aparecieron en Facebook. Después llegaron por WhatsApp a los teléfonos móviles de prácticamente todos los maestros de la montaña baja de Guerrero, en el sur de México, y el mensaje les decía que si abrían las escuelas o impartían clases, los profesores serían asesinados y las maestras violadas. Al principio algunos no hicieron caso, pero después empezaron a aparecer asesinados los choferes de las rutas de transporte público de la zona cada dos o tres cada semana. Y luego, el 12 de octubre, decenas de hombres con fusiles de asalto y lanzagranadas recorrieron todas las escuelas de Chilapa, el municipio más importante de la región, y por supuesto que los pocos planteles que quedaban abiertos se vaciaron en minutos. Las clases se suspendieron, no volvieron a reanudarse, todavía no se han reanudado. Las autoridades han desplegado un operativo para tratar de lidiar con esta situación, pero todavía no hay resultados. Y los maestros, entonces, para no interrumpir el ciclo escolar, asignaron tareas y guías de estudio por internet. Se reúnen secretamente algunos días de la semana, por unas cuantas horas. Nunca es el mismo día de la semana, nunca es el mismo lugar. O sea, hay un miedo terrible y si no se pueden reunir, pues entonces nuevamente recurren a WhatsApp y a Facebook, que se han convertido en sus aulas virtuales para miles de estudiantes en Guerrero. Hay personas que dicen que se tratan de 600.000 alumnos afectados. Las autoridades dicen que son solo 6.000. Igual, 6.000 es una cifra impresionante.
Impresionantemente
y el hecho de que los narcos hayan logrado cerrar todas las escuelas de esta región es algo que te deja muerto de miedo, sinceramente horrorizado por lo que han vivido. Pero la verdad es que llena de orgullo saber que estos maestros han puesto primero a sus estudiantes, han encontrado modos para poder seguir educándolos.
Sí, amor a la profesión, pero es preocupante también lo que está sucediendo, que estos grupos de narcos pues logren tener ese auge y poder dominar determinadas zonas de un país.
No, es terrible.
Afortunadamente es terrible, en Cuba eso no existe, afortunadamente.
Así es, los maestros han dicho que, por supuesto, que se mueren de miedo porque les matan a un alumno o porque se les dañen los niños de algún modo, sus niños, porque así hablan los maestros de sus alumnos. Los maestros de verdad le dicen sus niños, todos son sus niños. Y han dicho que, bueno, que esta es la solución que encontraron de momento, pero que ellos esperan, bueno, que todo pueda regresar a la normalidad más pronto que tarde.
Y desgraciadamente tampoco es solo ahí en ese lugar de Guerrero, porque bueno, también ya supimos todo lo que sucedió hace poco con mujeres en Chihuahua y en otros lugares de México, en otros países como de Latinoamérica, también vemos cierto auge de las maras, de los grupos narcos y eso, y es un tema preocupante, un flagelo que está afectando muchísimo a esa zona del planeta.
Y lamentablemente todo no se puede resolver con WhatsApp y con Facebook, todo no puede estar resuelto así de como hicieron estos maestros ahora con estas dos aplicaciones. En fin, amigos, ha sido un placer conversar con ustedes, traerles noticias que de cómo se usa la tecnología en todas las partes del mundo de diferentes maneras, lo bueno y lo malo, porque es bueno tener los ojos bien abiertos. Amigos, como siempre, un placer trabajar para ustedes. Le decimos hasta luego nuestra productora Berta Arrabal, en la realización de sonido Emilio Cejas, y conversando con ustedes
tú y yo,
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chau,
feliz
chau.
Viernes.